Me encuentro sobre una de las baldosas más conocidas de nuestro país. Eso que oyes de fondo son las campanas, parece Nochevieja, pero no. Son las campanas de las 9 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol. Esta baldosa está hecha de granito y latón, y es muy común que sea el objetivo de las cámaras de turistas y curiosos. Aquí se puede ver el mapa de España junto con dos escudos. A la izquierda el emblema del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y a la derecha el antiguo escudo de Madrid. Te hablo de la placa del kilómetro cero, desde donde nacen las 6 carreteras radiales nacionales hacia País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura y Galicia. Este es junto al cartel del Tío Pepe, enfrente, la estatua del oso y el madroño, dicen que es una osa, la de la Mariblanca o la estatua ecuestre de Carlos III, uno de los grandes reclamos turísticos que tiene esta histórica Puerta del Sol.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora hay más gente de la que yo pensaba, la verdad. La mayoría, gente joven, de menos de 30 años. Es curioso porque creo que el 80% son extranjeros o de otros países. No sé dónde irán porque muy en breve, dentro de exactamente una hora, entrarán en vigor las medidas. Veo un poquito más allá al oso y el madroño, un poquito a mi espalda la mallorquina, ya ha echado el cierre la mallorquina. En fin, esto es un punto donde todo el mundo queda para tomar algo, hay chicos esperando, pero como digo, esperando para un ratito, ¿eh? Porque dentro de una hora empieza el lío. Estamos haciendo la linterna en la calle, haciendo radio en directo desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol, con Rubén, con Elena, con Miguel en la técnica. En menos de una hora entrarán en vigor las nuevas medidas de sanidad que afectarán a cerca de 5 millones de personas, se dice pronto. Hoy es aquí, pero mañana puede ser en cualquier lugar de España. Claro, ¿qué puedes hacer y qué no? Mira, te puedes mover por tu municipio siempre que respetes las medidas individuales y colectivas. Se pide evitar desplazamientos no imprescindibles. Puedes ir a comprar, pero no es recomendable que quedes a comer con unos amigos. Las reuniones sociales se limitan a 6 personas en toda la comunidad, con 2 excepciones, que sean convivientes o que sean reuniones por motivos laborales o institucionales. En los lugares de culto, el aforo máximo será de 1/3, mientras que en los velatorios habrá un máximo de 10 personas en espacios cerrados o 15 al aire libre. Locales comerciales y servicios abiertos al 50%. No se podrá estar abierto más allá de las 10. Bares y restaurantes, aforo al 50%, en el interior 60%. El consumo en barra está absolutamente prohibido. La práctica deportiva, olvídate de los equipos. Puedes echar un 3-3 o puedes echar un partido de tenis. En fin, la cosa es francamente complicada. Se mezcla el miedo con la incertidumbre, con la inseguridad jurídica. La verdad es que la situación es, como digo, complicada. Y en esta Puerta del Sol hace un frío que pela, hace una noche francamente desapacible, con un puntito de pena, y aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Tron? Muy buenas noches.
Lo del qué tal, Tron, ha molado.
Estaba ahí por la ventana y he dicho, pero bueno,
¿qué hace ahí abajo?
Que ven mis ojos. Y he decidido bajar a saludaros.
Isabel, qué pena, ¿no?
Sí. Es tristísimo, primero porque estamos viviendo los ecos de un confinamiento severo, de unas restricciones previas durante los meses anteriores. Y sobre todo porque estamos viendo que nuestro modo de vida en Madrid, que es de tanta libertad, de bullicio, de tanta vida, pues ahora mismo se ve perjudicado. Y todavía con un panorama por delante de desconcierto, ¿no?
¿Tú de dónde eres? ¿De qué barrio?
Yo de Chamberí.
¿De Chamberí? ¿Pero de dónde de Chamberí? Chamberí es muy grande.
Chamberí, de la zona... Bueno, es que he nacido en Chamberí, he estudiado y he vivido toda mi vida allí. Temporalmente estuve viviendo en Malasaña y yo lo llamaba Chamberí Sur. Uh-huh. Para que te hagas una idea, lo chamberilera que he sido siempre. Y, bueno, de la zona de Almagro.
Fíjate, claro, donde estaba la Mutua.
Sí.
Efectivamente. Exacto. Bueno, yo de Cuatro Caminos, para los efectos. Sí. Para los efectos estamos ahí al lado. Esta mañana Enrique López, el consejero de Justicia, ha pedido perdón. Yo creo que la gente normal y corriente, que no son ni periodistas ni políticos, tiene ahora mismo un cabreo que no sabe para dónde mirar, presidenta. Si hacia la comunidad, si hacia el gobierno, no sabe para dónde.
Ya, es normal porque es verdad que hemos pasado unas épocas muy difíciles. Nosotros durante las semanas anteriores teníamos un plan muy claro que consistía sobre todo en detectar a la gente que estaba contagiando y ponerla en cuarentena, que es una situación que es intermedia, ¿no? Era un plan que además conocía el gobierno y parecía que en su principio pues estaban de acuerdo. El propio ministro y ya la semana pasada nos daba la razón. Además, semana a semana hemos ido anunciando durante julio y agosto los porcentajes, los aforos. Pero con esta irrupción final se ha creado un caos tremendo porque nosotros teníamos nuestro plan, ahora ya hay otro encima de la mesa. Y a día de hoy, pues un ciudadano en Madrid no sabe qué puede hacer con su movilidad, qué va a ser de su comercio, si va a poder visitar a alguien, si mañana tiene una boda o una reunión y cómo va a poder vivir con normalidad.
¿Cómo fue aquella reunión de hace 15 días? No llega ni siquiera a 15 días. Aquí con Pedro Sánchez, la famosa reunión de las banderas. ¿Se podía imaginar a alguien hace 15 días que esto iba a acabar tan mal?
No, la verdad es que yo de ahí me fui esperanzada porque yo tenía un plan muy concreto. Yo le pedí al gobierno que me ayudara sobre todo a establecer unas cuarentenas. Nosotros tenemos 5 millones de test de antígenos que nos puede permitir en tiempo muy rápido conocer quién está contagiando, pero necesitábamos su ayuda sobre todo para que esas cuarentenas se pudieran hacer efectivas, porque nosotros no tenemos competencia sobre la policía o la Guardia Civil o sobre normativa básica para esto, ¿no? Tampoco hemos tenido al final ayuda con los test para Barajas, para Renfe, para esos puntos tan importantes del transporte. Pero todo lo que le trasladé, en principio les parecía bien. Y yo me fui muy esperanzada porque estaba convencida de que este plan iba a funcionar y con ayuda del gobierno, los dos juntos, mucho más. De hecho, ahora mismo estamos viendo datos de Madrid. Estaban bajando por fin los contagios muchísimo, también las hospitalizaciones. En el caso de Humanes de Madrid, hemos conocido ahora que en tan solo una semana, semana y pico, ha bajado un 56% el contagio. Luego, estas medidas funcionaban y decía, juntos seguro que mejoran. Pero todo ha cambiado.
La pregunta es, y es un brindis al sol, no tengo respuesta, aunque me imagino lo que me dirían. Si estas medidas que se han hecho con los madrileños, el gobierno se habría atrevido a tomarlas con Cataluña. Dios no lo quiera, ¿eh? Que no pasen por esto.
Pues hombre, han tenido todo el verano para hacerlo y no ha sido así, desde luego. Han tenido todo el verano problemas similares en Aragón, en Cataluña, en otros sitios. Y no, desde luego no han tomado estas medidas. Yo lo que lamento es que cuando ya estábamos doblegando la curva, consiguiendo bajar en una proporción importante el contagio, ahora llegue la ayuda. Llega tarde, pero en forma de caos. Entonces hay un caos dentro del otro y lo lamento sobre todo porque las consecuencias económicas son imprevisibles. Ya de por sí la economía de Madrid está muy tocada. Lo estáis viendo en el centro de Madrid. No sé cómo va a ir. Entiendo que va mucho peor y eso lo lamento. Y creo que se podía haber hecho de otra manera muy distinta y nos hemos visto obligados a ir a los tribunales por ello.
Y la última, Isabel. Esta última hora hemos conocido la dimisión del consejero de Asuntos Sociales o el señor Reyero. ¿Eso cómo se vive? Porque los gobiernos de coalición son complicados, pero
no, lo acabamos de hablar, él me ha llamado antes, hemos estado conversando, me lo ha trasladado y nada, él decide que prefiere estar otra vez, volverse a la Asamblea, él es diputado también y por motivos personales me ha dicho que prefiere dar este paso, lo que, bueno, pues me lleva solamente a agradecerle el tiempo de trabajo. Hay que tener en cuenta que este gobierno de coalición está viviendo la situación más difícil que uno pudiera imaginarse, han sido meses durísimos para todos. Y bueno, ahora lo que le deseo es lo mejor en esta nueva etapa y al consejero o la consejera que le sustituya.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias.
De esta salimos, ¿no?
De esta salimos porque los españoles, cuando nos proponemos algo, somos imbatibles. Ahora lo que tenemos que saber es acertar, trabajar duro. Y todas aquellas personas que vivimos en Madrid, que tenemos gran capacidad de resistencia, porque peleamos mucho, sufrimos mucho, madrugamos mucho, pagamos muchos impuestos, por mucho que digan.
Sin duda.
Entre todos y por esa forma de ser de los españoles en Madrid, que queremos ser libres, no tutelados, donde queremos empujar, tener proyectos, nos va a ayudar sin duda a que la recuperación se produzca pronto.
Gracias, presidenta.
Buen fin de semana a todos.
Chao.
Gracias.
a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita.
Sin duda, uno de los puntos de riesgo es el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, donde entran y salen millones de personas cada día. Hasta allí nos vamos, pero allí está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la foto? ¿Qué estás viviendo en esos momentos?
Pues mira, en estos momentos estoy en la terminal en llegadas. Es una foto de que es una terminal prácticamente vacía. Vacía porque vienen pocos vuelos y además es que la gente no puede estar dentro. Solo dejan entrar a la gente que tiene autorización o una tarjeta de embarque. Todos los familiares están fuera. De hecho, estoy en este lado del cristal dentro de la terminal y fuera hay unas 20 personas esperando a sus familiares que no pueden acceder. De la misma manera que los que llegan tienen que hacerlo de esta manera, también los que salen, que no pueden acompañarles nadie, porque estas son las nuevas normativas. De hecho, nosotros hemos incluso tardado un poquito más de tiempo hasta recibir esa autorización para entrar a esta terminal. Las medidas se han endurecido porque, de hecho, es que no hay nada abierto. Veo los bares, los restaurantes, las tiendas de artículos, de merchandising, está todo cerrado, solo veo una farmacia abierta, está todo sellado, digamos, para que nadie pueda acceder. Se necesita esa autorización y además muchos de los que llegan aquí se preguntan ahora qué pasará a partir de ahora. La mayoría te decir que llegan por trabajo, es decir, por motivos laborales, por lo que no tendrán esos problemas, si bien es cierto que por eso el mes pasado se registró un 70% menos de tráfico aéreo, porque lógicamente la situación es la que es. He hablado también con la gente de AENA, con los responsables de consumo también, decían que bueno, que los pasajeros que tengan vuelo, que tengan que cambiarlo, que no van a tener problemas porque las aerolíneas están obligadas tal cual a reembolso del dinero, ya sea en bono efectivo o incluso cambiar de vuelo. Que eso es así, lo era antes, pero sigue estando vigente eso a pesar de que ya no estemos en estado de alarma. Y luego también las aerolíneas, he podido comprobar como también están flexibilizando, de hecho, algunas de ellas esta normal misma tarde me decían que lo han cambiado.
Un sitio especialmente complicado, lleno de dudas y el termómetro de las incógnitas. Álvaro García, gracias.
A ti, un abrazo.
Chao. Eso en el aeropuerto. Vamos a saber cuáles son las medidas y los posibles controles que nos podríamos encontrar en estaciones de tren, de autobús. Juan Andrés, Roberto, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, hay que destacar lo primero de todo que no se van a suspender los servicios porque
Antonio,
muchos se preocupaban por
Antonio,
este tema y bueno, es decir que tanto estas estaciones de tren y de autobuses
Antonio,
están abiertas y se va a actuar acorde a esas nuevas normas de restricción de movilidad, pero la falta de coordinación es evidente. En todo caso, habría una propuesta de sanción por parte de las autoridades, según ha podido saber la cadena COPE. En cuanto a los trenes, todos los billetes de AVE y larga distancia de Renfe con origen o destino Madrid podrán cambiarse o anularse sin coste una vez que entren en vigor esas medidas de restricción. En el caso de los abonos, Renfe va a extender su vigencia de forma proporcional a la duración de las medidas de confinamiento, de tal forma, Ángel, que se podrá utilizar más adelante. En cuanto a los autobuses, en cuanto a las líneas, están también estudiando hasta ahora los procedimientos. Tendrá que justificarse, eso sí, que el viaje es por una de las causas permitidas con las nuevas medidas, trabajo, acudir a un centro de salud, tema legal, etcétera. Pero bueno, de hecho, todavía a esta hora, Ángel, que queda menos de una hora para que entren en vigor esas medidas, hay mucha confusión con el tema en autobuses y trenes. Eso sí, si Madrid es zona de paso, no habría problema.
Gracias, Robert, cuídate.
A ti, chao.
Hacemos la linterna en directo desde el centro de la Puerta del Sol. Estamos donde la mítica fuente, donde se venden los tickets para el Strafel Aeropuerto, para el City Tour, debajo del cartel de Tío Pepe, en dirección este, se ve la tienda de Apple, la carrera de San Jerónimo, y hacia el oeste, pues un lugar de esos históricos donde hemos quedado todos en los madrileños mil y una veces en nuestra vida. A tal hora, en la Puerta de la Mallorquina. Al frente de este emblemático lugar está Ricardo Quiroga. Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Qué pena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una pena ver la Puerta del Sol sin nadie. Hoy viernes parece que hay algo más de gente, pero los fines entre semana es una pena.
¿Cómo estáis consiguiendo aguantar los hosteleros?
Pues con mucho esfuerzo, y con muchos y soportando grandes pérdidas económicas para poder seguir estando abiertos.
¿Cómo pasasteis el confinamiento duro? ¿Con ERTES? ¿Cómo?
Con ERTES, seguimos con ERTES. Ten en cuenta que nosotros tenemos una plantilla de más de 100 personas.
Y ¿solo en este local?
No, entre este y el que tenemos en la calle Velázquez, uh-huh, esquina Hermosilla. Uh-huh. Y ha sido y es bastante complicado. Gracias a temas, pues, por ejemplo, como nuestra web, hemos podido vender algo, o a través de riders y demás, pues algo hemos hecho, pero ha sido muy complicado. Han sido 2 meses y medio y seguimos, y sigue siendo, vamos.
¿Cuántos años lleva la mallorquina aquí?
Pues el año pasado hicimos 125 años.
¿125 años? Bueno, hizo el local, tú no.
Yo no. Yo sí. Pero sí, vamos, para mí es de toda la vida, porque es la empresa familiar y...
¿Esto bueno, quién lo fundó? ¿Tu abuelo o tu bisabuelo?
Mi abuelo.
O sea, somos que hosteleros toda la saga.
Nosotros somos, yo soy la tercera generación de la segunda parte, por decirlo así, después del día 30, del año 30.
Claro, este local y esta plaza han vivido la guerra. Han vivido la posguerra en Madrid, que fue peor todavía casi que la guerra. Coño, de esta se sale, ¿no?
Todos los acontecimientos de Madrid los hemos visto aquí.
Claro, tantos, desde ningún sitio mejor.
Ninguno. Vamos, aquí hemos visto los temas positivos, temas muy negativos. Yo me acuerdo, recuerdo cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Aquí fue impresionante. Fue impresionante.
Fue un sábado.
Un sábado, sí. O cuando puso la ETA la bomba en la calle Correos, ¿sabes? Es decir, esto ha habido aquí...
Año 74.
74, sí. Y luego, pues yo qué sé, pues cosas muy muy divertidas, pues como cuando el equipo de la URSS era de baloncesto, eran de 2'20, 2'30, que venir a ver aquí a un jugador de 2'20 era complicado. Sí, Tachenko, que no entraba a la tienda, y llevarse las napolitanas de 5 en 5, de 6 en 6, algo impresionante.
¿Habéis hecho cálculos de cómo os puede afectar? Acabo de hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y decía que aparte del problema sanitario, el daño económico va a ser inmenso. ¿Habéis hecho cálculos de los próximos 15 días?
¿De los próximos 15 días? Va a ser tremendo. Ya lo hemos vivido, por desgracia, en el mes de abril, mayo. Pues yo creo que va a ser algo, a lo mejor no tanto como esos meses, pero sí que va a ser muy duro, muy complicado.
Sin turistas, con el público que está por aquí, que se ve en el ambiente, que apenas hay ruido... Para terminar, Ricardo, ¿cómo vais a salir de esto?
Pues con mucho esfuerzo y poniendo mucho dinero para que todo esto pueda salir adelante. Ten en cuenta que no solo son turismo, sino que es que también es el tema de las oficinas. No hay nadie aquí en oficinas. Y luego hay mucha gente que viene de Madrid por las tardes. El público de la Puerta del Sol está continuamente cambiando. No solo es turismo, que siempre estamos diciendo turismo, turismo, turismo. No solo es turismo. No, que también hay mucha oficina, hay mucha gente que viene aquí a pasar el día de distintos pueblos de Madrid o de otras zonas de Madrid, que ahora mismo no está viniendo.
Ricardo Quiroga, responsable, tercero de la generación familiar al frente de la mallorquina. Suerte, amigo, muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Otro de los negocios que son un auténtico emblema de la Puerta del Sol se encuentra justo en la esquina con la calle Montera. Viendo el escaparate de la tienda se ve perfectamente lo que vende, es historia viva. Te hablo de la tienda de abanicos y fábrica de paraguas Casa de Diego. Arturo, junto con su hermano, son la sexta generación que lleva este negocio y admite que sin turismo, claro, les cuesta sobrevivir.
Nosotros vivíamos al 80% del turismo. Pues ahora mismo estamos, gracias a los clientes madrileños, españoles y clientes madrileños, pues estamos viviendo y aguantando todo lo que se puede, porque es una situación muy difícil, en la que no hay ningún tipo de ayuda y en la que todos los comercios que vive usted en la Puerta del Sol estamos totalmente, bueno, cerrado Apple, cerrado tal, cerrado, todo está cerrado, y aquí estamos intentando aguantar como sea.
Claro, ¿cómo pueden aguantar como jabatos viendo que el resto de negocios de alrededor ya ha echado el cierre? Tan solo tiene pérdidas y no sabe cómo va a hacer para devolver 2 de los préstamos que ha pedido al banco.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos, que tendré luego que devolver no sé cómo, tomando tranquimacín por las noches para dormir y con la ayuda de nuestros trabajadores siempre, que son fieles y están ayudándonos, como siempre. Todos estamos en torno al 80% en la zona. Nos hablamos todos los días, los que quedan y los que nos vemos, y todos estamos al 80% o al 90%. Es una ruina total. O sea, son pérdidas, 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 pérdidas.
La verdad es que sorprende mucho ver tiendas tan emblemáticas, tan grandes como Apple, completamente cerradas. Una de las más pequeñitas y estrechas está situada justo debajo del famoso cartel del tío Pepe, Sol de Andalucía, embotellado González Díaz. Esto es un emblema absolutamente de Madrid y de España. Uno de los trabajadores de este local de la heladería Palazzo, que sigue abierta, es nuestro amigo Salem. ¿Qué tal, Salem? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De dónde eres?
Yo del Sáhara.
¿Del Sáhara? Del Sahara, de lo que era Sáhara Occidental, el Sáhara Español.
Sí, bueno, yo nací en cuando ya se fueron los saharauis a Argelia, yo nací ahí en Tinduf.
Qué bueno. ¿Y cómo acabas en Madrid?
Pues porque el plan de vacaciones en paz que cae entre el Frente Polisario y el gobierno de España, pues yo vine en 1993, en verano, y ahí pues tuve un problema de la pierna y ya vine aquí y ya me quedé.
¿Y ya te quedaste?
Ya me quedé, claro.
¿Con qué edad viniste?
Con 10 años.
10 años. ¿Y ahora tienes?
37.
Joder, o sea, que eres más madrileño ya que saharaui.
Casi, sí, prácticamente.
Es curioso porque los saharauis hablabais español no porque lo aprendáis aquí, es que se aprendía aquí.
Claro, es el segundo idioma, como el inglés aquí.
Claro, claro.
El hasania, que es el dialecto, y luego el español como segundo idioma.
¿Cómo ves la situación desde esa ladería también emblemática en la Puerta del Sol?
Pues bastante negro todo. La verdad es que bastante, muy mal, muy mal, muy mal. Esta plaza que nunca está vacía, ahora por la noche está vacía. Vosotros, bueno, hoy porque es viernes, pero antes estaba por la noche vacío, ha bajado un montón las ventas, no hay turistas, claro, esto es turismo, y aquí no hay turismo.
Y este verano, a pesar del calor, no ha venido nadie.
Nada. El 50-60%, o incluso más de porcentaje de pérdida de ventas. Básicamente vivimos del turismo y no hay turistas.
¿Cómo os puede afectar estas dos semanas, por lo menos, que vienen ahora? ¿Qué pensáis?
Pues que tenemos que cerrar una o dos horas antes, o sea, que algo dependeremos. Hombre, a ver, ahora estamos en otoño. El frío siempre se vende menos, pero es que vamos a vender menos que menos. Entonces es bastante complicado, pero bueno.
¿Qué dicen los clientes?
Pues están que no saben dónde, que no saben qué hacer, está la gente preocupada, te preguntan si pueden comer helado en la calle. Pues se pueden quitar la mascarilla, todos los días te preguntan cosas raras. Que si pueden comer helado fuera, que si se pueden quitar la mascarilla, que tú que sí, que la gente no sabe ni lo que tiene que hacer.
Oye, Salem, pensando en tus padres, pensando en tus abuelos, pensando en los problemas que tú has pasado de niño en Tinduf, en aquellos campamentos, de esta se sale. Esto en el fondo no es tan grave, ¿no?
Hombre, claro. Exactamente. El asunto está en que los políticos, los dirigentes ayuden, por lo menos. Que ayuden. Porque, claro, es que cada uno piensa en lo suyo y aquí nadie ayuda al pueblo, que es al fin y al cabo lo importante.
Salem, a ver si tenemos suerte y el día menos pensamos. Paso por ahí y me compro las paibanas.
Pues cuando tú quieras.
Suerte,
quieras.
Amigo, cuídate.
Igualmente, encantado.
Chao.
Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno.
Aquí, pasando también un poco de frío en esta Puerta del Sol, está Galo. Este señor, abogado, tiene tres locales por aquí, por los alrededores, y está, claro, muy preocupado por las medidas que se van a implantar en apenas 40 minutos. Galo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Galo, ¿qué más?
Gorrachategui.
Galo Gorrachategui. ¿De Chamberí ese apellido no es?
Pues no, está claro que mi familia es del norte, pero llevamos dos generaciones aquí en Madrid. Además, generaciones de churreros. Mi abuelo era churrero, mi padre churrero y yo churrero. Y tenemos chocolaterías en el centro de Madrid, yo en la Puerta del Sol, la chocolatería.
Yo mantengo la tesis de que la gran ventaja de Madrid es que de aquí no somos nadie. Yo sí, yo nací en Cuatro Caminos, pero mi madre era de fuera, mis suegros de fuera, mi hija pequeña es de fuera. La gran ventaja de Madrid es que todo el mundo se siente de aquí en cuanto llega.
Está claro que Madrid siempre ha sido abierta absolutamente a todo el mundo. Tal vez así de que un andaluz, un catalán, un vasco, en el momento que llega a Madrid se siente madrileño porque se le acepta y no tenemos ningún reparo en congratularnos totalmente con los que vienen de fuera.
¿Cómo se llama tu chocolatería? Está ahí en la calle del Correo.
En la calle del Correo. Chocolatería Puerta del Sol. Céntrica. Llevamos una serie de años trabajando impresionantemente bien, pero ahora estamos en la mayoría de las ruinas.
¿Cuántos trabajadores tenéis en total?
18.
¿Y cómo han pasado estos meses? ¿Con ERTE, se imagino? ¿Cómo?
pues están en el ERTE y sufriendo, porque claro, ahora se les abona el 70% y no dejan de llamarme y decirme qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer, porque si tenían una nómina de 1.200 euros, pues se están cobrando 800. Y hay gente
que... Hay que vivir en Madrid así con familia, ¿eh?
No, y gente que está de alquiler, si claro, pagan piso, no comen.
¿Cómo os van a afectar estas medidas en el cortísimo plazo, en los próximos 15 días?
Pues tal y como la única política que ha dicho la verdad que ha sido la presidenta, la ruina. Es decir, que esto, el cierre que nos obligan es totalmente una ruina para la hostelería en particular y para el comercio en general. Ya se está viendo hoy, que todavía no han empezado las restricciones, estamos aquí en sol, estamos solos prácticamente.
Da pena, ¿verdad?
Hombre, da pena, tristeza, y no se pone uno a llorar porque ya tiene 65 años, pero la realidad es que la pandemia nos está afectando tanto de que al final pues vamos a tener que tirar los trastos.
Pues ¿sabes qué? Mi padre, que era un niño de la guerra, yo siempre lo digo, ya no está aquí con nosotros, pero mucho peor lo pasaron ellos y salieron para adelante, ¿eh? Como para que no salgamos nosotros, ¿o no?
Yo me imagino que sí, pero la realidad es que viendo cómo la clase política se dedica a tirarse los trastos y a no solucionar absolutamente nada, incluso creo que va a ser bastante más difícil que después de la guerra, como estos políticos sigan como están.
Ojalá te equivoques, Galo.
Espero que me equivoque, efectivamente, por el bien de todos.
Muchísima suerte. A ver si dentro de poco, lo dicho, me tomo un helado por la tarde y después
un chocolate con churros
en la chocolatería Puerta del Sol.
Ahí
gracias.
Tienes tu casa para lo que quieras.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Chao. Lo dicho, la linterna en directo en la Puerta del Sol. Por la carrera de San Jerónimo se ve un pedazo luna llena impresionante. Hay mucha policía. Cada vez hay menos gente, hay focos de televisiones, porque dentro exactamente de 30 minutos entrarán en vigor las medidas de este nuevo confinamiento, esta nueva putada que el COVID, que la política y que la crisis nos suelta encima a los madrileños.
Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena. Chabolas de Uralita, Palacio de Cristal. Con su no pasarán, con su vivan las caenas. Su cementerio civil, su banda municipal.